fin de semana.
COPE. Estar informado.
El temporal mantiene la alerta naranja en Málaga después de una noche con inundaciones y desbordamientos de ríos. Antonio Herraiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. El caudal del río Guadalhorce ha marcado su máximo histórico a su paso por Cártama. Llegó incluso a desbordarse en algunos puntos. Hay zonas de esta localidad malagueña, como Doña Ana y La Estación, donde hay viviendas y calles que han quedado anegadas. La noche nos deja imágenes de vehículos y contenedores arrastrados por la fuerte lluvia.
Mira, Daisy, los contenedores. Mira cómo se llama el contenedor, Paco.
¡Dios! Es que le ha caído el muro encima.
Bueno, mire, le llamo de aquí desde la clínica de Guadalhorce. Resulta de que un coche ya ha atravesado para abajo el puentecillo.
Temporal ha afectado a buena parte de la Costa del Sol, Málaga capital incluida. La fuerte lluvia se ha mezclado también con el intenso granizo, registrándose acumulados superiores a los 100 litros por metro cuadrado en apenas unas horas. Ha pasado lo peor y ahora toca evaluar los daños. Acabamos de hablar con Loli, que trabaja en un restaurante de Cártama.
Bueno, nos han roto lo que es la máquina de la cámara frigorífica que ha entrado agua desde la parte de arriba y hemos sufrido daños con ese tema ahora mismo, ¿vale? Pero otro tipo de daño de inundaciones aquí dentro y eso no.
Protección Civil avisa de que no se puede bajar la guardia. En Málaga la alerta roja ha pasado a naranja, que es el mismo escenario de Granada y de Almería. Va a llover también de forma intensa en la región de Murcia y en la Comunidad Valenciana. David Casado.
En total serán hoy 6 las comunidades que estarán en alerta. En aviso naranja por fuertes lluvias están ya la Comunidad Valenciana y Andalucía, donde precisamente hay hasta 10 carreteras secundarias afectadas por las lluvias, el hielo y la nieve. Además, ya tenemos a Cataluña, región de Murcia y Castilla-La Mancha en alerta amarilla. Esta se va a sumar, conforme avance la mañana, Aragón. En el resto de España será una jornada inestable, protagonizada por las nubes, que podrán dejar algunas lluvias. En cuanto a los termómetros, pocos cambios, tan solo una ligera subida de las temperaturas máximas para hoy. Una tendencia que nos va a acompañar hasta fin de año.
En Indonesia, un dispositivo formado por 80 personas sigue buscando a los 4 españoles desaparecidos en el naufragio de una embarcación turística. Se trata de Fernando Martín, entrenador de uno de los equipos femeninos del Valencia Fútbol Club, y 3 de sus hijos menores. La mujer y otra hija de 7 años consiguieron ser rescatados con vida. El abuelo materno, Enrique Ortuño, ha admitido en COPE que como católico no pierde la esperanza, pero es consciente de que es muy complicado encontrarles con vida.
¿Cuál va a ser ese resultado? Pues honestamente, por lo que me han ido contando, pues van a ser muy malos. Bueno, sabemos que es muy difícil, pero como somos católicos, no nos queda otra.
En Estados Unidos hoy está previsto que Donald Trump reciba al presidente ucraniano en su residencia de Mar-a-Lago. Zelensky trata de convencer a Trump de que el plan de Vladimir Putin con la cesión de territorios a Rusia y el control de la nuclear de Zaporilla para Moscú es inasumible. Las claves de ese encuentro en Estados Unidos las tiene el corresponsal David Alandete.
Va a ser en Florida, en la mansión de Mar-a-Lago. Antes, el presidente de Ucrania está coordinando posiciones con los aliados europeos, incluida una llamada conjunta durante la escala en Canadá. Trump está marcando el tono antes del encuentro. Ya ha dicho que Zelensky no tendrá nada hasta que él lo apruebe y se presenta como árbitro tanto ante Kiev como ante Moscú. Sobre la mesa está aquel plan de 20 puntos que congelaría el frente y presionaría a Ucrania para retirarse de toda la parte del este, incluida la región del Donetsk, que Rusia todavía no ha conquistado toda militarmente. Hay puntos muy sensibles, como ceder todo el Donbass y la central nuclear de Zaporilla. Son desacuerdos aún abiertos entre la Casa Blanca y Kiev, porque el Kremlin se niega a negociar nada. Mientras, la guerra sigue, con ataques intensos sobre el terreno y una invasión rusa de terreno soberano ucraniano que se prolonga ya desde hace años.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Madrugada intensa en la NBA con un regreso y hasta una pelea, Jairo Segurola.
Giannis Antetokounmpo lideró en su vuelta tras su lesión el triunfo de los Milwaukee Bucks frente a los Bulls 103-112 en Chicago, y los Utah Jazz, después de tumbar a los Detroit Pistons, líderes del este, asaltaron San Antonio para vencer a los Spurs 127-114. Y otro momento destacado de la noche americana fue este.
Close. Man. Whoa.
La pelea entre José Alvarado y Mark Williams. Ambos fueron expulsados del partido entre Pelicans y Suns tras enzarzarse a puñetazos en la cancha. Y más baloncesto porque hoy hay Liga Endesa. El líder, el Real Madrid, recibe al Unicaja Málaga, séptimo en el cierre de la duodécima jornada, en la que además el Barça visita Bilbao Basket y el Valencia como anfitrión del Moraván Andorra. La fecha se completa con un Basket Girona Fossa Lleida y con el duelo canario la Laguna Tenerife Dreamland Gran Canaria.
Gracias, Jairo. Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Muy feliz Navidad, que seguimos aquí celebrando hasta que se produzca el cambio de año. Bienvenido a fin de semana de la cadena COPE. Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2. Es 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Hay que ver lo que me gustaba esto a mí de criatura. Por lo tanto, día de gastar bromas, que también es curioso cómo una sangrienta venganza histórica nos ha llevado a esto del humor. La historia, lo cuento para los que han padecido las reformas educativas, es la matanza de niños que provocó Herodes cuando se enteró de que al crío Jesús, que había nacido en Belén y vivía en Nazaret, le daban título de rey. Era corriente entre los tiranos de la época eliminar a sus rivales. Y como no encontraban al chico, no se le ocurrió otra cosa que mandar asesinar a todos los menores de 2 años en la zona. La escena ha sido pintada por grandes autores como Rubens y Bruegel, y seguramente te sonará. Después de eso, María y José huyeron a Egipto. Lógicamente, no estaba el horno para bollos, y allí se vieron de refugiados y migrantes. Bueno, pues de la denominación de inocentes a estos pequeños, pasando porque a los bobos y discapacitados se los llamaba inocentes, llegamos a esto de embromar a la gente. Así que aprovecha hoy que reírse juntos siempre está bien. Menudas lluvias nos ha traído el fin de semana. ¡Qué barbaridad! El temporal ha azotado Barcelona, donde una mujer está en estado crítico tras caerle una farola en Sabadell, y un hombre ha desaparecido mientras practicaba windsurf en Gavá. En Málaga se ha desbordado el río Guadalhorce, ya oías Antonio, a su paso por Cártama, y la Agencia Estatal de Meteorología tuvo que decretar alerta roja, que ahora ha pasado a naranja, en las comarcas de Sol y Guadalhorce. Se pide especial precaución hoy en Málaga, Granada, Almería, Valencia, Murcia, Castellón y Tarragona. Y continúa la alerta naranja en Andalucía, Valencia, Castilla, León, Cataluña y Aragón. Asimismo, hay hasta 8 carreteras cortadas por agua, hielo y nieve en la propia Andalucía, Asturias, Castilla y León, Navarra y Cataluña. Para la próxima semana, la de la Nochevieja, nos daba el pronóstico nuestro Jorge Olcina.
Lunes, martes, miércoles vamos a tener ya un tiempo mucho más tranquilo y se instala un anticiclón que va a ser bastante duradero, al menos hasta el próximo viernes, ¿no? Esto significa, Cristina, que va a hacer, bueno, pues un tiempo soleado, incluso agradable a mediodía, aunque no subirán mucho las temperaturas, pero las noches frías, ¿no? Especialmente en el centro peninsular, hablamos de temperaturas negativas, ya a partir del martes, miércoles, jueves, por tanto, esa despedida del año 25, pues va a ser bastante fría, ¿no?
Y hoy estamos impactados por esa desaparición de 4 miembros de una conocida familia valenciana que pasaba sus vacaciones en Indonesia y cuyo barco ha naufragado cerca de la isla de Komodo. Se trata efectivamente de Fernando Martín, entrenador del segundo equipo femenino del Valencia, y de 3 de sus hijos, de 12, 10 y 9 añitos. La madre, que se encontraba en cubierta, se salvó con otra hija de 7 años, y tuvo que presenciar cómo el agua hundía la embarcación. En COPE, Antonio Herraiz ha entrevistado al abuelo Enrique Ortuño, conocido hostelero, que contaba así el trágico episodio.
Allí hay muchas corrientes y aún no han encontrado el barco, han encontrado unos trozos, pero según mi hija, que fue la que vivió en directo todo, pues dice que ella vio hundirse el barco y con ellos a su familia.
Vio hundirse el barco y con ellos a su familia. No me puedo imaginar el dolor de la madre. Fernando y su mujer tienen 6 hijos. Los 2 más chicos se quedaron en España, en la localidad de Pobla, y los otros 4 viajaron con sus padres al país asiático. En la nave, que se vio envuelta en un gran oleaje, viajaban 11 personas y además de Andrea y su hija, han sido rescatadas 5.
Era un viaje. Iban los 2, el matrimonio, que son muy deportistas, con los hijos que ya iban teniendo una cierta edad, y les quisieron regalar pues unos paseos por las islas, incomodo, ver el dragón y tal, el otro y lo de la moto. Bueno, y ese viaje pues se ha convertido en tragedia, pues pienso yo que por el mal uso y cómo se mantienen los barcos, en concreto este era de madera.
El abuelo ha confesado que desgraciadamente hay pocas posibilidades de encontrar con vida a Fernando y sus 3 hijos. Y el mundo deportivo vive otro episodio de luto tras el fallecimiento ayer de la primera mujer que presidiera un club de fútbol en España. Madre, por cierto, de nuestra querida compañera Gemma Santos, a la que abrazamos desde aquí. Doña Amelia del Castillo fue nombrada el pasado mes de noviembre hija predilecta del pueblo madrileño de Pinto, porque allí, en 1963, fundó el Club Atlético. En fin de semana tuvimos el placer de entrevistarla.
Muchas veces no te levantas de la cama y dices, ala, voy a crear un equipo de fútbol, ni nada de esto, no. Fue una cosa, pues, muy normal o muy rutinaria. Yo jugaba con los muchachos que había en el barrio, porque había muchísimos más muchachos que muchachas. ¿Y a qué juegan los muchachos? Al fútbol. Pues bueno, pues empezamos así, jugábamos con el barrio de la Iglesia, el barrio de la Glorieta y todo esto. Entonces, en una ocasión, nos cayó un panfleto, una información de que el Frente de Juventudes de Getafe iba a organizar un campeonato entre pueblos, Pinto, Valdemoro, Fuenlabrada, Getafe, y que si nos queríamos apuntar, vamos, llegó, no sé a quién, el caso es que nos llegó a nosotros, dijo, oye, pues ¿por qué no probamos a ver qué tal? Nos desplazamos a Getafe a saber todas las reglas que teníamos que cumplir y qué es lo que teníamos que hacer, y dijeron que sí, que no había ningún problema, lo único que pasaba que tenía que haber una persona responsable, mayor de edad, pues para encargarse pues de los desplazamientos, de la burocracia, de todo esto. Entonces, bueno, pues dije, ¿puedo ser yo? Ya tenía 18 años y me dijeron que sí, claro, que no había ningún problema.
Y ahí se puso. Magnífica mujer, descanse en paz. Y repito, un abrazo a Gemma y a toda la familia. Y Rusia ha atacado durísimamente a Ucrania esta madrugada, en vísperas del encuentro hoy en Estados Unidos de los presidentes Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Han sido nada más y nada menos que 10 horas seguidas de bombardeo nocturno en los que han muerto en la capital Kiev al menos 2 personas y una 30 han resultado heridas. Más de 1 millón de hogares han quedado sin electricidad y miles sin calefacción en pleno invierno durísimo. Es una demostración de fuerza para presionar a Zelensky, que hoy tendrá que escuchar en Florida las duras peticiones rusas para un acuerdo de paz que pasan por dejar el cargo, convocar elecciones, ceder buena parte de su territorio a Rusia y comprometerse a no entrar en la OTAN. Es curioso que hoy todas las grandes noticias políticas del mundo giran en torno a Donald Trump, que, como sabes, acaba de bombardear Nigeria en Navidad y que, al parecer, está negociando la salida de Maduro de Venezuela. Atención, porque hoy es exclusiva de COPE y ABC la noticia que da nuestro corresponsal en Washington, David Alandete, según la cual el propio dictador Maduro ofrecería retirarse a cambio de un destino dorado. David Alandete, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, darte la enhorabuena por este notición y que nos cuentes a ver qué es esto del plan eventual para una salida de Maduro de Venezuela.
Pues mira, según fuentes que he consultado yo esta semana, ha habido contactos a través de un intermediario entre los Rodríguez, y cuando digo los Rodríguez son Jorge y Delci, la de las maletas en barajas, y su hermano, por el cual se habrían acercado varias veces a la Casa Blanca ofreciendo una solución ante el rearme militar de Donald Trump en el Caribe. Y esta solución que ellos ofrecen, Cristina, sería negociar la salida de Maduro con, y esto es lo que exige el dictador, que es inmunidad para él y para toda su familia. Y cuando dice su familia, también los narcosobrinos, los famosos sobrinos que ahora han sido sancionados otra vez y que estaban condenados por narcotráfico y a los que indultó, por cierto, Joe Biden. Y eso pasaría por que Delcy Rodríguez se quedara como una especie como de garante de tutela de una transición, y suena un nombre que se ha planteado, me consta, a la Casa Blanca en al menos dos ocasiones. Y es efectivamente el exgeneral venezolano Rodríguez Torres. Alguien que estuvo en prisión 5 años, al que encarceló Maduro por unas tensiones internas, alguien al que se considera un chavista de pro y que, de hecho, está, si la información última que tenemos de él sigue siendo cierta, está en España, está en Madrid, porque lo sacó José Luis Rodríguez Zapatero de la cárcel después de ir invitado por Delcy Rodríguez a Caracas en el 2023.
O sea, que sería como una figura de transición en el sentido de que es de ese grupo de militares que, siendo chavistas, fueron castigados con Maduro.
Exacto. Es alguien que era amigo de Chávez, que según en su biografía pues comenzó servicios de inteligencia, servicios policiales, alguien con muchísimo poder, y por unas divisiones internas con Maduro y con otra gente, acabó cayendo en desgracia y estuvo hasta el 23, 5 años en prisión, represaliado por el actual dictador. Pero por una razón interna, y yo creo que él también, esto es mi impresión, él también tenía apoyo en Cuba, este, que sabes que es un gran socio de la dictadura chavista, este general, Rodríguez Torres, fue sacado por Zapatero. Zapatero se presentó como mediador. Desde entonces, el tal Rodríguez Torres ha dado varias entrevistas alabando la labor de Zapatero en Venezuela, diciendo que ha mediado a favor de las mejores relaciones del chavismo con la comunidad internacional, y ahora está en España. Y entonces me consta que esto ha llegado a la Casa Blanca, que la Casa Blanca está considerando, lo que pasa que hay mucha aprensión, Cristina, primero a una inmunidad total para Maduro, después de los crímenes que se le atribuyen y la tortura, el exilio de tantos millones de personas. Y luego también hay que decir que Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez están investigados aquí por la Fiscalía y ella sancionada, ¿no?
Y durante la comida del día 25 de Navidad conocíamos precisamente la liberación de un centenar de presos políticos por parte de Nicolás Maduro. ¿Este gesto puede tener que ver con lo que me estás contando?
Sí, desde luego se interpreta que Maduro ha intentado presentar una serie de gestos. ¿Por qué? A ver, este viernes y este sábado los rumores, Cristina, en Washington, de que venía una extracción de alguien en Venezuela, el general Mike Flynn, que fue el primer consejero de seguridad nacional de Trump, diciendo que bastaría con hacer 2 bombardeos selectivos. Trump, que en una reunión con tropas los días navideños, dijo que venían ataques selectivos dentro de es que lo está telegrafiando, según está pasando, ¿no? Y yo creo que Maduro, aunque no lo diga, está asustado, ¿no? Entonces está haciendo estos gestos de liberación de presos, quiere hablar. El otro día también dijo, Cristina, no, de Chevron nunca se ha dejado de sacar, Chevron es la petrolera americana, un solo barril de petróleo y vamos a seguir porque nosotros cumplimos con el presidente Trump. Bueno, en fin, pues sí, está intentando telegrafiar que a ver si se rebaja la tensión.
Vamos al asunto nigeriano, en el que también los Estados Unidos están en primera fila. Saben los oyentes que se ha producido un bombardeo con misiles Tomahawk de la zona del noroeste del país, de Nigeria, donde los del ISIS, concretamente los de Boko Haram, que están alineados con esta formación yihadista, persiguen de una forma cruel a los cristianos. ¿Era un ataque anunciado? ¿Se conocían estas intenciones del presidente o ha sido sorpresa?
Para los que llevamos escuchando a Trump desde que llegó a la Casa Blanca a hablar sobre esto, sí. Es que su equipo lleva alertando a Nigeria de que debía parar esas muertes. A ver, en este año han muerto 7.000 personas. Eso sí son cifras que más o menos las ONGs sustentan. Luego hay quien dice que han muerto 120.000 cristianos en los últimos años. Y como tú muy bien dices, Cristina, no son solo cristianos, son también musulmanes. Pero lo cierto, y esto es factual, es que la ideología imperante en los grupos radicales como Boko Haram y otros en las provincias del noroeste de Nigeria son ideologías yihadistas.
Totalmente.
Y que contra los cristianos, contra los cristianos que viven allí, que son la mitad de nigerianos, se ensañan muchísimo más. Y que es cierto que mueren muchos musulmanes, pero hay campañas de exterminio en poblaciones de cristianos, de gente en el que no pasa pues, por el aro del Islam, ¿no? Y esto en Washington se lleva advirtiendo desde hace mucho tiempo. Y Trump desde primavera ha dicho, primero, se declaró que Nigeria era un país de especial preocupación por persecución religiosa. Y segundo, lleva diciendo al gobierno de Nigeria que haga algo cuanto antes. Así que al final dijo, bueno, no lo haces tú, lo haré yo. Sí que es cierto que con Trump todo tiene que ser de una forma pues explosiva, realmente estrambótica. Y lo tuvo que hacer el día de Navidad. ¿Para qué? Para luego poner el mensaje de Navidad, de Feliz Navidad a todos, también a los terroristas muertos, de los que habrá muchos más si no dejan de matar cristianos. Ese fue su mensaje de Feliz Navidad de Trump, desde Mar-a-Lago.
Y estaba más dirigido a la población interior de Estados Unidos, ¿no? A ese supuesto amparo que presta a los cristianos norteamericanos, o realmente quiere resolver la situación en Nigeria, porque no olvidemos que en Nigeria hay una lucha a brazo partido entre Rusia y Estados Unidos, porque tienen muchísimo petróleo.
Sí, lo que pasa, yo creo que en este momento el petróleo ya no es un factor para Estados Unidos porque es autosuficiente. Estados Unidos es un país que si quiere petróleo barato lo puede conseguir de Canadá, de otros sitios, si lo necesitara, pero ya te digo, Cristina, es autosuficiente y sobre todo Estados Unidos es exportador neto, el líder mundial en gas natural. Nosotros en España compramos muchísimo. El cálculo energético no está sobre la mesa. Yo de verdad creo que esto es un cálculo ideológico y es un cálculo, como tú decías, de también contentar a los pastores cristianos evangélicos que llevan aquí alertando de que eso está pasando. Ha movilizado, Cristina, hasta la rapera Nicki Minaj, que igual en España no suena mucho, pero es una de las cantantes más famosas de Estados Unidos que se fue a la ONU a pedir a la comunidad internacional que hiciera algo. Digo que lleva meses movilizando todo lo que puede, porque sí que es cierto que aunque muchos musulmanes han muerto, los cristianos mueren por su credo y por lo que ellos creen a diario en Nigeria, ¿no? Y es uno de los países en los que sigue sucediendo esto. ¿Qué pasa? Es cierto que ahí Rusia es un superpoder, pero Rusia de estas cosas no hace nada. Rusia no cuenta con el factor ideológico, religioso, no, solo va por sus intereses, ¿no? Entonces, lo que sí que hay, y esto yo te puedo decir, Cristina, que hay incluso demócratas que lo reconocen. Trump está muy implicado en África, que es algo que hasta ahora no pasará. Él ha negociado este acuerdo entre Congo y Ruanda. Ha estado metido en el tema de los Boers perseguidos en Sudáfrica y ahora está completamente inmiscuido en Nigeria y ahora después de estos bombazos que ha dado no se va a poder retirar.
¡Qué barbaridad! Nigeria, Ucrania, todo. De hecho, hoy va a tener lugar el encuentro entre Zelensky y Donald Trump.
Sí, el esperado encuentro para que Zelensky presente su respuesta al plan de paz. Además, una invitación muy especial. Desde que Donald Trump le echó a la calle de la Casa Blanca.
Sí, porque
febrero.
Menuda entrevista, si recuerdan los oyentes.
Gracias a que hubo cierta mediación en el Vaticano, se vieron en el funeral del Papa Francisco y después se volvieron a ver y lo hemos ido contando, ha sido invitado Zelensky a Mar-a-Lago, que eso solo es para los socios más estrechos. De
esa
hecho,
es la casa donde pasa los fines de semana Trump, ¿no?
Es su mansión de Florida. Uh-huh. Es una mansión en estilo español, de hecho se llama Mar-a-Lago porque está entre el mar y el lago, ¿no? Uh-huh. Y ahí él recibe solo a gente, bueno, pues amigos o aliados. De hecho, mañana viene Netanyahu. Ajá. O sea que es muy indicativo. Con Trump los gestos, la escenografía es lo más importante. Y que Zelensky vaya a Mar-a-Lago quiere decir que algo de ahí puede salir, ¿no? Veamos, porque con Trump nunca se sabe. Pero Yo creo que está muy interesado Trump en empezar el año haciendo un esfuerzo por doblegar a Putin.
Ahí nos tiene desconcertados, ¿no? Porque por un lado, realmente no se puede negar que está echando toda la carne en el asador. Por otro, se argumenta que lo que quiere él realmente es llegar a un acuerdo con Rusia en el que Rusia se quede con territorio incluso que no ha conquistado de Ucrania, y que los americanos se queden con las materias primas y la explotación, digamos, económica de Ucrania. ¿Qué impresión tienes tú?
Yo creo que Trump está haciendo un equilibrio complicado. Primero, la política oficial y la postura de todos los que le rodean es de ayudar a Zelensky y de alinearse con Europa. Pero él tiene una sintonía, una amistad, una admiración por Putin que no puede esconder. Lo que pasa es que los que conocemos bien a Trump, de seguirle de cerca, te puedo decir que nos hemos dado cuenta este año que está decepcionado con Putin, porque él pensó que como Netanyahu, acuérdate aquella foto, Cristina, de Netanyahu pidiendo perdón al primer ministro de Qatar en una foto que parecía, era una humillación de Netanyahu aquello, ¿no? Y pasó por el aro. Él pensaba que Putin pasaría por el aro, pero Putin no ha pasado por el aro, porque Putin no pasa por el aro por nadie, ¿no? Y Putin quiere más, más, más y más. Y ya se ha dado cuenta Trump de que lo que Putin quiere es mantener la guerra y no acabarla, ¿no? Y seguir y seguir y seguir y llegar hasta Kiev, ¿no? Que sigue siendo su objetivo, ¿no? Entonces yo creo que ahí Trump está intentando equilibrarse esas dos cosas, pero el hecho de que finalmente Zelensky esté en Mar-a-Lago hoy quiere decir que está dispuesto al menos a escucharle e intentar seguir aumentando la presión.
Vamos a ver, porque también con respecto a Zelensky ha repetido él que es muy tozudo, que no cede y que no está en condiciones de exigir nada porque ha perdido la guerra.
Sí, él tiene esto con Zelensky que, bueno, él piensa que a Trump le gustan los ganadores. El otro día le veíamos en el despacho bar aquí en Washington con Mamdani, el que ha ganado en Nueva York, que le llamó comunista, descerebrado de todo, pero bueno, como ganó, le abre las puertas y todo, le trató muchísimo mejor que a Zelensky, por cierto. Y Zelensky, pues para él no ha ganado la guerra. Y ya está, es que es así de sencillo, ¿no? Entonces no está ganando, y como no está ganando, no tiene las cartas. Eso se lo dijo él literalmente, no tienes las cartas. Y él cree que Zelensky tiene que tragar porque no ha ganado. Todo lo demás le da igual, ¿no? Lo que pasa es que afortunadamente Trump se rodea de gente que le explica que esto no es así, sobre todo Marco Rubio, el jefe diplomático, que es el mayor aliado que tiene Zelensky, Ucrania y Europa en la Casa Blanca en este momento.
Bueno, pues muy pendientes de esta entrevista hoy entre Zelensky y Donald Trump. Interesantísimo, Alandete, estás en el centro, en el epicentro de la noticia internacional. Estaremos muy atentos a cuanto nos digas constantemente.
Muchas gracias, Cristina. Sí, desde luego con Trump también. Es que, como tú has dicho, hay 20 frentes abiertos constantemente.
Feliz salida y entrada de año y que el 26 sea estupendo.
Igualmente.
Muchas gracias. Un abrazo, compañero. Adiós.
Hasta luego.
Y cambiamos de tercio para poner una sonrisa en fin de semana. A las 12, por cierto, necesitamos vuestra ayuda. Por favor, enviadnos vuestros cortes de sonido contándonos inocentadas divertidas en el 666-55-40-00. Repito, inocentadas divertidas en el 666-55-40-00. Y ahora a reírnos mucho con Fernando Martín.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Si eres de los que está pensando en cambiar de casa, esto te interesa muchísimo. Hay que ser muy rápido. El mes de octubre de este año, hace nada, se vendieron en nuestro país 67.000 viviendas.
Nunca, Pilar, desde que hay registro se había vendido tantas casas de segunda mano en nuestro país.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza con los productos frescos de la mejor calidad del Corte Inglés. Una buena pierna de lechal, unos langostinos cocidos y un champán Brut Lallier se saborean mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, Familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Dehesa La Granja, una bodega subterránea de 3 siglos de antigüedad con las mejores condiciones naturales para crear vinos únicos. Dehesa La Granja, la unión entre el vino y la tierra. Dehesa La Granja, de bodegas Familia Fernández Rivera.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Cómo conseguir hasta 150 euros de descuento en consolas PlayStation 5. Consulta condiciones y modelos participantes. En tienda, web y app de El Corte Inglés. Hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
Rafa tiene 7 añitos.
Hola, Alberto. Si la Tierra es redonda, ¿por qué no nos caemos y no veo la curva?
¿Te lo vas a perder?
Porque esta pregunta que se hace Rafa la hacen muchísimos negacionistas como evidencia de que la Tierra es plana para ellos.
Con más de 7 años, sí, de edad.
Bueno, es que esta es la primera pregunta que yo creo que todos nos hacemos como niños. Nosotros no nos
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Hay que tener fe!
¡Ole!
¡Buenos días, Fernando Martín!
¡Muy buenos días, Criste!
¡Ole! ¡Aquí estamos!
¡Ole! Bueno, ya estamos metidísimos en la Navidad. La fiesta navideña, muchas comidas, aunque aún nos queda mucha Navidad por delante.
En España, sobre todo, que es maravilloso.
Y os digo una cosa, las comidas que nos quedan por delante no nos pueden pillar desprevenidos. Tenemos que estar preparados, tenemos que hacer acopio de frases de cuñado para adelantarnos y no ser nosotros las que las recibimos, sino las que las decimos, las frases, ¿vale?
Hay que decirla antes.
Exacto, o sea, la filosofía es para sufrir yo, que sufra otro. Es un poco como la filosofía esta tan española, ¿no? De para que se lo lleve otro,
efectivamente,
me lo llevo yo.
Cada vez más extendida.
Exactamente, pues esto es un poco, ¿no? Con la frase de cuñado, para aguantar a uno, para aguantar nosotros a otros, que me aguanten a mí. Por eso mismo traigo pues una serie de un decálogo, ¿no? El decálogo de las frases de cuñado para que las pongáis en práctica en vuestras cenas familiares, las que os quedan por delante.
Allá,
por ejemplo, nada más entrar en la cena comideña, en la cena, comida...
Comideña me gusta.
Ay, una palabra.
He mezclado comida con comida de Navidad.
Las fiestas.
Claro, una comideña. Oye, mira.
Oye, sin querer.
quererlo ni desearlo, ¿eh?
Qué bonito. Entonces tú de repente en esta comida entra tu sobrino, ¿vale? El típico sobrino vapeando, ahí con el vapor, que está también muy de moda. Frase de cuñado, le tienes que decir, además con este tono: no vapes, que eso es peor que el tabaco. Hay que empezar cuñadeando fuerte. Muy atento a todo lo que diga el resto de la familia en general. Si alguien en la comida o en la cena expresa su deseo de comprarse algo, por ejemplo, yo qué sé, dice alguien: me quiero comprar la Play 5. Pues eso es una oportunidad que te da la vida para que cuñades fuerte. Y entonces le tienes que decir: ¡nah! Espérate al año que viene, que van a sacar las 6.
O sea, hay que hacer como más bien...
Claro, claro, con ese tono. Dice tu cuñada: me voy a comprar la Thermomix. Y dices: espérate, espérate, que en 6 meses saca la nueva. El modelo nuevo. Seguramente durante alguna de estas comidas alguien hable de vino y se las quiera dar de entendidito. Y diga: vais a flipar con este vino que os he traído para que lo disfrutéis. Pues ahí estás tú, cuñado de pro o cuñada de pro, para decir: anda, pero si tú no distingues un Rioja de un Don Simón. Y encima has traído vino blanco y estamos comiendo carne. Para la carne tinto, para el pescado blanco.
Y en ese tono, ¿eh? Claro, tome ese nota.
Yo siempre creo que la clave es el tono.
Eso, sí,
tirado, como tirado.
Un poco raspado. En general, hay que intentar huir de política en estas comidas, de ideología, este ¿vale? Año. Por bueno, salud ahí, mental.
Aunque daría mucho para la pelea buena, pero puede correr la sangre. Este pero, año, ni mucho.
Pero aún así, si ves el hueco, hay 3 frases que, mira, pues si las sueltas tú, ya no las tienes que escuchar de otro, ¿vale? De repente, cuando estén todos con la gamba en la boca, tú sueltas de repente: no, yo lo único que digo es que si hay un día de la mujer, ¿por qué no hay un día del hombre? Con esa frase lo vas a petar. Y ya cuando todo el mundo crea que ibas por ahí, les dices: pues para estar en crisis yo veo todo lleno de gente. Y entonces ya le demuestras que ibas por ahí. Y aprovechando que estamos en Navidad, también puedes decir una frase muy de cuñado, que es la de: a ver, realmente Jesucristo nació en primavera. Y por último, que quedan pocos días para las uvas. El día de Nochevieja es una frase muy de cuñados. O sea, en todas las casas el 31 de diciembre tiene que haber estas frases de cuñado, que es: las campanadas se ven en la 1 de toda la vida. Así para empezar. Y luego, a 20, 30 minutos de que lleguen las campanadas, dices: ¡vamos, que nos van a dar las uvas! Y por último, dices: bueno, ya no nos vemos hasta el año que viene. E inmediatamente, después, cuando te has tomado las uvas, pues ya, ¡madre mía, no te veía desde el año pasado!
¡Ay, por Dios! ¡Por Dios! ¡Buenísimo! Muchísimas gracias.
¡Feliz año!
Feliz salida y entrada, que decía mi abuela. Y ya sabéis, hay que tener fe.
Mucha.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping.
Hay que tener fe. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues continuamos con este clima estupendo que se genera en el estudio de fin de semana. Pedro Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Vaya, vaya con los cuñados, ¿eh? No, bueno, yo he tomado nota, ¿eh?
Toma nota, sí, porque esto es un buen recurso. Y está también mi señora madre, mami Íñigo Schlichting. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo van las cosas? ¿Te has recuperado de Nochebuena?
Pues sí. Yo estoy no era doblada. Para tanto. Jolín. No me extraña que el trabajo era para ti.
Ay, de verdad.
Antes lo tenía yo, pero ahora te toca a ti siempre, así que yo estoy muy descansada.
Qué bien. Y luego está con nosotros Carmen Candela, nuestra médico endocrina. Feliz Navidad, Carmen.
Feliz Navidad, próspero año, felicidad.
¿Qué tal te encuentras tú?
Muy bien, muy bien, muy bien.
¿No te
muy
han
bien, muy contenta.
Sepultado los nietos? Porque hay que revelar aquí. Pues esto es una noticia impresionante, que Carmen Candela tiene 18 nietos.
Esperando el 19 ya.
Esto es que ha generado un pueblo. Esto es una cosa que le tenían que dar un premio nacional. Bueno, estarás un poco harta de nietos.
Estoy un poco harta, pero un ratito. Y luego estoy exultante. Yo ya te digo que es que a mí me invade el espíritu navideño. Y estoy como flotando, estoy súper santa en Navidad.
Bueno, vamos a pensar ya en cómo tenemos que alfombrar el año nuevo. Algunos de nuestros invitados han hablado de cómo afrontar el 26. 6 e indudablemente uno de los gravísimos problemas en España es el desempleo juvenil, que está a la cabeza de la Unión Europea. La Unión Europea ha alertado precisamente esta semana de que uno de los más graves problemas es que tenemos excesivos titulados universitarios. Esto es, que el tipo de demanda laboral del mercado no tiene nada que ver con lo que estamos proponiendo. Y de hecho, el 35% de los licenciados españoles trabajan en empleos por debajo de su nivel formativo. Es la mayor tasa de sobrecualificación de toda Europa. Nos llama muchísimo la atención que los chicos se empeñen en hacer estudios superiores, cosa que en principio sería una enorme alegría, y que eso no contribuya a la empleabilidad. No sé si Pedro se ha sorprendido tanto como yo.
A ver, vamos a ver. No me sorprende. Lo que sucede es, tú fíjate, tú apuntabas ahora mismo que los chicos no quieren. Yo la pregunta que haría sería, ¿y los padres? Porque los padres lo que hacemos es continuamente insistir en que los chicos tienen que ser titulados universitarios. Y cuando ellos nos pueden plantear en algún momento que tienen datos, esos datos que la Unión Europea nos está diciendo, de que los titulados universitarios pues muchas veces no encuentran ese trabajo, los padres siempre respondemos que, hombre, van a tener ellos muchísima mejor formación, que se dejen del trabajo, que ya lo conseguirán, y sobre todo más prestigio social.
Sí, absolutamente te lo tengo que reconocer. Yo cada vez que uno de mis hijos me ha dicho que no hacía estudios universitarios, me ha dado un disgusto. Claro, yo también me lo planteaba de otra manera. Yo decía, bueno, independientemente de que luego sean fontaneros, electricistas, monten un negocio de carpintería, yo qué sé, ¿por qué no van a tener un nivel intelectual un poco superior? Pero claro, una vez que se genera la titulación, pues ya hay una expectativa diferente. ¿Tú cómo lo ves, Carmen, que tienes muchos hijos?
Pues mira, yo creo que en España el problema es profundísimo, porque yo creo que la gente, hay muchísimos universitarios que acaban el bachiller sin dar la talla europea. Eso para empezar, que eso a mí me choca bastante. O sea, hay universitarios que dicen, te se cayó. Y a mí eso, y que tienen muchísimas faltas de ortografía, porque yo creo que es verdad que en el bachiller no se da la talla de lo que tendría que suceder, ¿no?
Los profesores universitarios se quejan muchísimo.
Claro. Y luego hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que hay cambios continuos de los planes de estudio. O sea, han politizado de tal forma la educación que han hecho de ello un campo de batalla. Entonces, ¿cuántos cambios en los planes de estudios ha habido? Si yo me he quedado muerta, porque yo, fíjate, de mis 6 hijos han hecho muchos de ellos. Venía la LOCSE, luego la LOCE, luego la no sé cuánto, luego la. O sea, politizando todo el rato. Entonces, yo creo que ahí sí que tendríamos que llevar un poquito de atención, porque además no creo que sea gente que esté preparada, sino es gente que hace política de la educación. Entonces, para mí el problema es que hay muchos universitarios, sí, pero con muy poquita formación de base.
Ya, o sea, que a lo mejor incluso hay que replantearse la formación universitaria. Mamá, ¿cómo lo ves tú?
Pues estoy muy de acuerdo con Carmen. Yo creo que nuestros universitarios actuales, para mi entender, no dan la talla. Porque de momento lo veo extrañísimo, por ejemplo, que la gente apruebe la EBAU teniendo faltas de ortografía.
Sí.
Esto es totalmente absurdo, porque es que claramente no dan el nivel. Y no debían de acceder a la universidad, sino coger a otros profesores que son tan dignos o más que una carrera universitaria. Y luego la formación de los chicos jóvenes y las informaciones sobre trabajos que existen tiene que empezar mucho antes. Tiene que empezar cuando se deciden casi o por una carrera de letras o por una carrera de ciencias. Ya se les tiene que ir informando sobre las posibilidades del mercado de trabajo. Y esto se hace enviando, por ejemplo, profesionales a los colegios, dando charlas y invitando también a los jóvenes a las empresas, a los laboratorios y a las fábricas, para que conocen la forma de producción, los caminos que pueden hacer. Es que no están informados, no están informados profesionalmente.
Sí, fíjate que sí es verdad lo que dices, que en el informe monitor de la educación y la formación de la comunidad Europea, al mismo tiempo que se alerta de la baja empleabilidad de los graduados, resulta que se dice que, en cambio, los especialistas tecnológicos que se necesitan están disminuyendo y que particularmente en el sector digital las ofertas de empleo están muy por encima de la oferta de, vamos, de la búsqueda de empleo. O sea que hay, paradójicamente, nichos en el mercado que no se cubren. Es una locura esto. Sí,
claro, siguiendo... por eso la información es importantísimo.
Y siguiendo con vuestro razonamiento, que obviamente, claro, la preparación, la información, pero todo esto empieza en la secundaria. Y esto empieza también teniendo muy claro o teniendo un plan más o menos de actuación de lo que va a ser la propuesta profesional para los estudiantes. No solamente, y yo vuelvo a insistir, no solamente miro a los estudiantes, miro a la sociedad. Que la sociedad también sea informada, que también sean pues planteado a esos, esa información de los técnicos, de los profesionales de diferentes sectores que van por los colegios, que van por los institutos, porque esto solamente se suele hacer cuando se termina el bachiller, ya en el segundo curso de bachiller, cuando el universitario prácticamente va a tener que decidir, es cuando las universidades van a captar, entre comillas. Y ahí es cuando informan, no informan
pero antes. Pero es demasiado tarde, Pedro.
Exacto.
Es demasiado tarde, porque esta información tiene que llegar ya a los 13 y 14 años. Y entonces, y sobre todo también tenemos que pensar que los trabajos de tipo manual, los grandes profesionales, que yo los tengo mucha admiración, los electricistas, los fontaneros, un buen maestro albañil,
tienen
que ser... han desaparecido y tienen que ser más valorados. Sí. Porque en Alemania un maestro carpintero o un maestro albañil es un señor.
Claro, aquí es curioso
lo que pasa
porque,
que aquí no existe...
perdóname un segundo, los boomers, esto es nuestra generación, los que han nacido en los 60, los 70, principios de los 80, se están jubilando a mansalva. Claro, somos muchísimos. Somos los que tenían familias de 4, 5 y 3 hijos, ¿no? Y estos suponen buena parte del tejido operario y tecnológico de España, desde fontaneros hasta electricistas, pasando por todo tipo de técnicos. Y a ver qué va a pasar ahora, porque es que no los hay. O sea, muchos de nuestros oyentes habrán notado que tú tienes cualquier necesidad doméstica de reparación y encontrar a un técnico es muchísimo más difícil que entrevistar a un ministro.
No, y cualquier...
Sí, bueno, Cristina, y si entrevistas a un ministro nos encontramos con que el ministro, que no me acuerdo, creo que era el de Consumo o de Garzón, creo que es, no me acuerdo muy bien, te encuentras con un ministro que dice, he proponido... Y te lo encuentras, y es que el problema de, yo creo que es el pelaje de nuestros dirigentes. O sea, que se meten a la educación, a ministros de educación, a ministros de transporte, a ministros de lo que sea, gente que no tiene ninguna formación, gente que no está preparada para llevar un ministerio.
Ya, pero a ver cómo sustituyes eso, porque claro, una persona con serias competencias intelectuales, un académico, que tiene además resuelta su vida económicamente, tiene que acceder a un ministerio donde cobra mucho menos y lo que ocurre es lo que ocurre, que la gente pues, no está interesada.
Pues que cobren más y que roben menos, no sé, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar.
Que cobren más y que roben menos.
Claro, algo tiene que pasar, pero el problema es que la gente que nos dirige, que tiene que hacer un buen plan de educación... esa gente no tiene ni idea, ni le interesa lo más mínimo de lo que estamos hablando nosotros. No les interesa. Y así vamos. Sí,
claro,
que ahí no hay nivel.
Pero
es que no hay nivel.
Algo que es un debate ya antiguo y es el que seamos capaces de coordinarnos en lo que tiene que ser el proyecto educativo de toda una sociedad, ¿no? Y que al final pues pasa efectivamente pues por, digamos, los intereses políticos e ideológicos.
Sí,
y esto
sí.
No puede ser así.
En el informe de la Unión Europea, curiosamente, es un informe muy pormenorizado de la situación laboral y educativa de los jóvenes españoles. Dice que tenemos un problema, efectivamente, que soñabais vosotros en cuanto a la formación. Porque dice que un 27% de los adolescentes de 15 años tiene bajo nivel en matemáticas.
Tú me dirás.
El 24% no llega a los mínimos en lectura.
Que sí, Cris.
Y sin embargo, sí. El 21% no consigue lo básico en ciencias. Claro,
y perdonadme que voy a decir una grosería, pero ¿qué es lo que está sucediendo? No tienen nivel de matemáticas, pero les enseñan a masturbarse en los colegios. Hombre, y eso está sucediendo.
Tampoco creo que haya ahí una asignatura de.
Cristina, hay una.
No exageremos, sí, yo no creo, Cristina, que ese es el problema.
Cristina, hay muchísimo adoctrinamiento en los colegios. Y eso lo sabemos. Y lo hemos hablado en este programa. Y se habla continuamente.
Bueno, pero eso. Aparte, tiene que haber evidentemente una deficiencia en cuanto a la gestión de los contenidos, porque
pues claro.
¿Cómo es posible que la gente, el 24%, no llegue a los mínimos en lectura? Y eso sí, es lo que te dicen en la universidad.
Claro,
¿eh?
Claro, pero sí, nosotros sí. Nos ponemos ahora mismo en ese aula, porque yo ahora mismo estoy pensando en los profesores. ¿Eh? Nos estamos casi metiendo con la educación y a lo mejor se pueden sentir afectados los profesores, pero es que los profesores se encuentran con una población de alumnos que decíamos que son clientes, no alumnos, ¿no?
Claro,
y que, por
la
lo tanto, al final, todos nosotros lo que estamos es reforzando una actitud ante la formación bastante deprimente, ¿no? Y es un debate que por supuesto, es social, porque la sociedad sí. Somos todos.
Sí, es muy complejo, nosotros. Es muy complejo, porque se ha democratizado el aula. Es muy complejo el problema de la educación aquí en España, muy complejo.
Bueno, pero una cosa también, el otro día hablé yo con una neta mía, que tampoco los universitarios tienen el interés que deben de tener. Parece que están en la universidad para pasar el tiempo, porque me dice que la mitad de la clase está vacía, las sí. Aulas están vacías, se tumban en el césped, en la Complutense, en vez de asistir a clase. Y los trabajos los copian de la inteligencia artificial, pero ¿cómo van a aprender estos a escribir en condiciones?
Que mi marido ha dado clases en la universidad y se pone enfermo porque cuando éramos nosotros universitarios había otro interés, otro ambiente.
Unas ganas de aprender y unas ganas de estudiar y salir adelante. La gente se lo toma como un pasatiempo. Si es un año más, pues están un año más. Y si no, aprueban con buena nota, pues como sea. Y no veo un interés.
Pues por eso la sociedad y los propios padres tenemos que reforzar a aquellos alumnos que quieren tecnificarse. Decíamos antes fontaneros, ebanistas.
Informáticos, muchísima gente que le dé por la programación, por la informática, por las nuevas tecnologías, por la inteligencia artificial.
Pero valorar esto, si lo que tenemos que hacer es valorar esto, incentivar y reforzar a esos alumnos que tienen ese interés, que luego, como estamos diciendo, no tienen a lo mejor los universitarios, ¿no? Que acceden después de haber concursado, es decir, haber sido seleccionados, que las notas son complicadas a la hora de acceder a determinadas carreras y después no muestran interés.
¿Hay algún dato sobre por qué hay cada vez alumnos peor formados? En este informe de la Unión Europea dice que parte de la culpa, estoy leyendo comillas, la tiene la pandemia de COVID. Es interesante.
Venga ya.
Porque permanecieron muy desunidos los alumnos y los colegios tuvieron que trabajar en circunstancias muy extremas, dice, pero también responsabiliza a las distracciones digitales que afectan negativamente al aprendizaje. Claro. Recuerda el informe que según, a su vez, el PISA, el 32% de los estudiantes europeos admite experimentar frecuentes distracciones digitales en clase, y la OCDE confirma el impacto negativo del uso excesivo del smartphone y las redes sociales en el desempeño académico de los estudiantes. Fíjate.
Pero eso será en toda Europa.
Sí.
¿O solamente pasó en España?
No, pues en toda Europa.
Sin embargo, en España estamos por debajo en matemáticas, en lengua, en comprensión lectora. O sea, vamos a ver. Sí. El COVID fue a nivel mundial. Y lo del COVID ya, lo de la excusa del COVID, a mí me pone enferma, porque todos los males vienen a raíz del COVID. Eso no es verdad.
Bueno, ese curso prácticamente se perdió.
Tenemos que tomar ese dato pues para también incidir en lo que hemos dicho otras veces en esta sección, ¿no? Y es la importancia que tienen los modelos y las metodologías educativas, ¿no? Y que no se puede uno dirigir solo y exclusivamente a lo que van a ser las nuevas tecnologías, sino que se tiene que convivir con la enseñanza clásica. en esas edades más tempranas, ¿no?
Bueno, tendríamos que hacer, Cris y compañeros compis, tendríamos que hacer un programa sobre lo que ha pasado en Australia, que a menores de 16 años está totalmente prohibido los smartphones y los iPhones y todas estas cosas.
¿Cómo veis vosotros esto? Porque esto va a tener bueno, su impacto social.
A mí esto me encantaría
social.
Que sucediera. Me encantaría porque me parece...
No, yo lo quería decir también, es que ya no solo es la escritura, porque aquí hablamos de la escritura, pero es que yo leí un informe alemán hace poco que en Alemania los niños pequeños llegan al colegio y no saben hablar, que no saben hablar correctamente, porque es que no habla nadie con ellos, porque están todo el rato nada más que mirándose en el iPhone.
Los pequeñitos, los bebés.
Sí, claro.
Y los padres.
Y los padres y los hijos. Porque yo, y eso pasa aquí ya también. Yo voy a un restaurante y veo yo que el padre con el iPhone, la madre con el iPhone y el niño en el carro con un iPhone.
Así con que... un iPad donde está viendo dibujos animados, sí.
Sí, eso es.
Lo maneja mejor que el
y
padre.
Ese niño va a tardar muchísimo en hablar. Porque es que todo lo tiene que visionar.
Ay, por favor.
A mí me encantaría que prohibieran por debajo de los 16 años los aparatos estos. Me encantaría.
Bueno,
a mí me entristece
países.
Porque las medidas coercitivas son a veces complicadas, pero tengo que reconocer que imprescindibles en muchas ocasiones.
Sí.
Bueno, pues son Pedro Martínez, son Carmen Candela, son Ingeborg Schlichting. Muchísimas gracias por este año maravilloso, por pulsar el ambiente de la calle y traernos aquí a la tertulia lo que la gente piensa. Y tengo que pedir a nuestros oyentes que nos envíen cortes de sonido con las inocentadas divertidas que hayan conocido al 666-5540-00.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Dehesa La Granja, una bodega subterránea de 3 siglos de antigüedad con las mejores condiciones naturales para crear vinos únicos. Dehesa La Granja, la unión entre el vino y la tierra. Dehesa La Granja, de bodegas familia Fernández Rivera.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Adidas.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles especial Navidad, como la luz de emergencia geolocalizable V16, con un precio imbatible de 29,99 €. Obligatoria desde el 1 de enero y certificada y conectada con la DGT hasta el 14 de enero. En Carrefour.
Este 2026... ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Descubre miles de ideas para sorprender con hasta un 40% de descuento, como una afeitadora recargable Braun Series 9 Pro Plus que costaba 499 euros por solo 279. La magia de regalar en El Corte Inglés, en tienda web y app hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
Llega el remate final de Flexicar, la última vuelta. Bajamos los precios hasta fin de año. Encuentra el coche de tus sueños con hasta un 20% de descuento y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestras más de 180 tiendas o en flexicar.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan. ¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100%
eléctrico. Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.